Hermoteca.
A lo largo de la temporada hemos decidido hacerle un hueco a uno de los periodos más largos de la historia, por lo que cada mes tendremos una cita ineludible con la idea de explorar una de las épocas más grises. Y en la vastedad de la Edad Media existía un grupo particular de artistas y narradores que emergieron como los portadores de la tradición y la cultura de la época, los juglares. Hombres y mujeres valientes y talentosos que recorrían tierras y aldeas cautivando a las audiencias con sus habilidades musicales, poéticas y teatrales. No solo entretenían, sino que también educaban, informaban y mantenían viva la herencia oral de la sociedad medieval. Empezamos explorando la vida y el legado de estos personajes tan importantes durante la Edad Media. También se les conocía como trovadores o menestrales y formaban una clase especial de artistas itinerantes que florecieron entre los siglos XI y XIV. Destacaron especialmente durante el siglo XII en el sur de Francia, donde se puso de moda un nuevo tipo de poesía que cautivó a un sinfín de caballeros, príncipes y hasta reyes. José Manuel, cuéntanos, ¿cómo eran estas personas que se dedicaban a esta profesión en aquella época tan oscurita?
Pues sí, la verdad es que sí, Pilar, eran muy apreciados porque, date cuenta, ellos eran el entretenimiento, básicamente. Eran personas que eran muy versátiles, que estaban además y estaban capacitadas, de hecho, para tocar diferentes instrumentos. Además tenían una agilidad mental bastante rápida, bastante amplia, porque eran capaces casi de irte implementando una coplilla casi sobre la marcha, y eso era muy valorado. Cantaban, recitaban poesía, contaban historias. Bueno, los había que, tal y como hacía todo eso, podían coger tres pelotas y estar con las pelotas echándolas para el aire haciendo malabares. Oye, lo quieras o no, eso era sorprendente. Tenían una gran habilidad, eran muy comunicativos, con las masas especialmente, se ganaban, de hecho, la vida de esa forma. Y viajaban de una región a otra actuando en plazas públicas, en castillos, en tabernas, en todo lo que eran cortejos. Porque al fin y al cabo, bueno, pues no le hacían asco a unas monedillas que se pudieran ganar, que al fin y al cabo era de lo que se trataba. Además, eran artistas que eran muy respetados, porque en la sociedad medieval hemos de darnos cuenta de una cosa, que la realidad que tenían era dura. Era, como tú bien comentabas, una época oscura, en la que había un concepto religioso muy metido, muy interiorizado, en la que había mucho temor, en el que parecía que la diversión que había era acudir a los eventos que se organizaban en la plaza del pueblo, que normalmente los organizaba el señor y que tenía que ver algo con los diezmos y demás, o ir a la misa y poco más, con lo cual ellos eran esa válvula de escape que te proporcionaban la risa, el asombro, que daban también lecciones morales, porque en los cuentos, en las coplillas que cantaban, que también podían ser picaruelas, bueno, pues algunas llevaban un contenido que te dejaba ese pozo, esa moraleja que era tan importante. Y sin embargo, bueno, pues hay que decir que ellos no se limitaban a recitar poemas, los poemas de los trovadores, sino que también iban más allá. Cantaban, incluso adiestraban animales, bailaban. Eran un poco de todo. Mientras más completo era, más posibilidades tenías de tener más trabajo, que al fin y al cabo era lo que se quería. Y el juglar, que hay que decirlo, es una palabra que procede del latín de joculator, que deriva a su vez de jocus, que es juego, de donde se deduce que el oficio del juglar, ¿cuál era realmente? Jugar con las palabras, o jugar con lo que era proporcionar la distracción mediante toda suerte de habilidades, canto, baile, lo que fuera, tocar instrumentos y representaciones. Y de esa misma forma, bueno, pues también te decían que eran personas muy completas y muy versadas en diferentes campos.
Estos artistas ambulantes eran amados y apreciados por la sociedad medieval porque proporcionaban una forma de escape de esa dura realidad y la monotonía de la vida cotidiana. Con sus actuaciones, además, ofrecían momentos de alegría, risa y asombro, como comentaba José Manuel, al tiempo que transmitía esas lecciones morales, leyendas y relatos épicos que formaban parte del acervo cultural de la época. Jesús, ¿en qué se basaban sus composiciones? Cuéntanos.
Bueno, se basaban sobre todo en el idioma poético o lengua de Oc, también lengua provenzal, y ellas eran lo que ellos recitaban. Ahora sí, era conocido por todos, o sea, no era un lenguaje compuesto ni complicado que solamente era accesible a unos pocos, ni muchísimo menos. El juglar lo que intentaba es coger aquellas obras que los trovadores realizaban de una manera tan magistral y llevarlas a nivel del pueblo, para que cualquiera la pudiera oír. Obviamente era su forma de vida. Si solo unos cuantos podían entender lo que el juglar decía o hacía, poco negocio tendría. Claro. Tenía que ser más popular, tenía que bajar
el nivel.
Claro, tenía que ser que se colocase tanto en la plaza del pueblo como en el castillo del señor con mayor conocimiento que hubiera conocido, y tanto el uno como el otro poder comprender el final que tenía la obra que estaba recitando en aquel momento. Y lo interesante es que lo hacía acompañado de la música, generalmente dos instrumentos, el laúd o la vihuela. El laúd, para aquella persona que no lo ha visto, pues bueno, es si alguien ha visto los coros del carnaval, del concurso de carnaval de Cádiz, entre las guitarras hay algunos instrumentos que son muy parecidos al laúd, solo con una salvedad: el clavijero, la parte de arriba donde tiene esas tuerquecillas que se aprietan las cuerdas, estaba más bien de forma perpendicular al traste. O sea, como si hiciera una L en la parte superior. Pero el resto de la estructura es muy parecida al instrumento que se toca en este caso en los coros. Y en cuanto a la vihuela, sí es un poco más complicado. Es un tamaño, es como si fuera una guitarra sin el agujero central, y está entre la guitarra española y, bueno, es un paso inferior en tamaño a la guitarra española. También se tocaba, lógicamente, tienen una habilidad tremenda en estas personas para poder tocar estos instrumentos, en algunos casos porque o bien lo habían aprendido o bien lo habían necesitado aprender. Por necesidad lo habían tenido que hacer, ya que si les iba bien las primeras veces y ganaban un buen dinerillo porque la gente le daban suficientes limosnas, pues oye, para la siguiente, en vez de tocar tres cuerdas nada más, toco cuatro, y para la siguiente cinco, y para la siguiente ya toco cuatro o cinco notas musicales, en fin. Se iban perfeccionando poco a poco. Lo interesante es que estos textos que ellos recitaban eran sobre cualquier tipo de tema. Lo sabía que hablaban sobre el amor de un cortés a una cortesana, y aunque los nombres podían ser ficticios, siempre tenían una moraleja final. Sobre todo, dependiendo del ambiente, esta moraleja era con un final feliz y enamoradizo, o bien con un final no tan feliz porque a lo mejor había que eleccionar a alguien del público, o en este caso, a alguien que había pedido al juglar que su moraleja fuera leccionadora, y no tenía tan buen final. Eso sí, cualquier persona que escuchaba sus obras, las cantadas, no después el arte este de las pelotitas en los malabares, no, sino cuando cantaban y recitaban, lo hacían siempre bajo un punto de vista de la obra que estaban pronunciando, su finalidad, y ellos le podían cambiar la tonalidad en función de lo que el público necesitase en aquel momento, con lo cual la habilidad que ellos tenían era absoluta. Se adaptaban, eran muy flexibles a la necesidad del momento. Y otra cosa importante, el juglar se puede considerar casi el precursor de la radio actual, ya que ellos eran los que iban realizando los cantes, las recitaciones, iban recitando poesía para que cualquier persona estuviera informada o entretenida. Era muy importante eso para él.
O como dice Tallas Gabriel a través de Facebook, ¿no?, que eran los raperos de la época.
Sí, también, totalmente. También.
Bueno, algunos de estos juglares estaban ligados a un trovador concreto o vivían en la corte de un determinado señor, mientras que otros llevaban una vida itinerante. ¿Cómo eran considerados? ¿Como los cantantes de su época con el reconocimiento que ello conlleva, o eran más una segunda línea en el entretenimiento de entonces?
Fíjate que el ejemplo está bien sacado, ¿no? Los cantantes que hoy, bueno, pues hay de todo tipo, ¿verdad? Desde los que llenan estadios a los que simplemente, pues a lo mejor cantan en clubs, o los que a lo mejor, oye, se limitan a grabar en un estudio, ¿no? Bueno, pues aquí también hay unas divisiones. Y había juglares de primera fila y juglares que no eran tanto. Las actuaciones, sobre todo en los siglos XII y XIII, eran muy valoradas. Y económicamente era rentable, ¿eh? ¿no? Uh-huh. Que no, esta gente no se puede decir que eran unos pobrecillos precisamente, porque cobraban por sus actuaciones y cobraban bastante bien, no es que se hicieran ricos, pero cobraban bien, y luego les hacían muchos regalos por interpretaciones, incluso si destacaba te decían, oye, pues vente y me cantas a mí de forma privada, y también ahí te ganabas más dinero. Y de esa forma muchos eran los que pertenecían a una élite de la juglaría y que pudieron incluso comprarse tierra, vestir ropa cara y tener sirvientes. Eso sí, tenían sirvientes, pero por la noche se iban a cantar. Claro, era un trabajo bien entendido. Yo trabajo y luego con lo que yo gano me puedo permitir ciertos lujos, pero determinados días a la semana el que trabaja soy yo, ¿no? Y sin embargo, en la Edad Media, bueno, pues los juglares no eran simplemente trovadores. No tenemos que confundir esos dos conceptos. Una cosa es el trovador, que se limitaba a cantar, y otra cosa es el juglar, que era más completo, como hemos ya indicado. Y de esa manera, sus habilidades eran muy altas porque, entre otras cosas, el propio juglar, el oficio, era sumamente destacado y sumamente alto. Mientras más elaborados eran los cantos, mientras más ingenio tenía, más se le valoraba. Es más, había veces que incluso improvisaban las letras. Había veces que llegaba a un sitio, iba a tocar una canción y le decían, mira, más vale que no toques eso porque ha habido un problema con el señor del castillo y su esposa, entonces tus canciones no son... Hombre, se puede molestar. Y decías, estate parado, que yo ahora mismo improviso algo diferente y te cantaba otra cosa. Y entonces, claro, eso era muy valorado porque era el ingenio, la chispa, que al fin y al cabo la creatividad estaba ahí. Luego también, bueno, pues en esos ambientes que podían ser muy diversos, ¿no? Podían ser muy diversos porque no solamente podían cantar en una taberna, ¿no? Como muchos pueden creer, en una plaza del pueblo, sino que también incluso en la alta aristocracia de la época, incluso los propios reyes tenían sus propios juglares, que no hay que confundir con los bufones, porque los bufones hacían reír, hacían sus piruetas, sus gracias, y los juglares eran bastante más considerados, eran bastante más refinados, y por eso, bueno, pues como tú verás, Pilar, pues había juglares que llenaban estadios. En este caso los estadios eran lugares de más postín, te pagaban más, y había otros que se limitaban a ambientes más concretos, más restringidos.
Entonces sería correcto decir que había una élite de juglares que cantaba en los castillos mientras que otros eran más populares que iban por las tabernas.
Sí, lo que pasa es que entre trovadores y juglares siempre ha habido unas tiranteces importantes. La razón era sencilla. Se podría decir que el trovador fue el primero que comenzó a realizar esta obra cantada o recitada de una manera poética y bastante efectiva. Efectiva porque llegaba mucho a los corazones de aquellas personas que les pagaban ese dinero, o que incluso, como decía José Manuel, los contrataba a nivel particular. Pero el juglar, para los trovadores, era como una especie de suplantador de su gran obra, que no lo era en realidad. El juglar lo que hacía era ampliar ese entretenimiento a otra serie de facetas mucho más amplias. No solamente se limitaba a recitar o a cantar, sino, como bien decía José Manuel, tenía otra serie de habilidades que, bueno, eran prácticamente casi circenses. Habían algunos que entrenaban animales para que hicieran, pues en este caso, mostrarse haciendo cosas que a las personas les resultaba sumamente curioso. Eran capaces de entrenar a osos. Y eran capaces de hacer que esos osos hicieran pues lo mismo que hacía antiguamente en los circos, cuando íbamos a ver esos animales, los leones, los osos, los lobos, los tigres. Y ellos domesticaban y domaban a estos animales, y era otra parte del espectáculo. Después, pues los malabarismos, tenían una habilidad tremenda. O sea, era cuando se contrataba un juglar, podía realizar, dependiendo de las habilidades también de esta persona, podría realizar una serie de cosas tan amplias que iban desde lo más serio y lo más sensible como trovador, hasta lo más espectacular, que era manejar cuchillos, bolas o un perro que saltaba y daba piruetas en el aire encima de una silla. Eso eran capaces de hacerlo. Pero, como decía, los trovadores terminaron por enfrentarse directamente a los juglares. Dos ejemplos. Periet de la Mula, músico y trovador, decía: dejo de hacer regalos a estos juglares. La razón es por lo siguiente. Algunos trovadores daban canciones o poemas a los juglares para que ellos los cantasen, y se ganaron un dinerito. Es cierto que algunos trovadores vendieron estos poemas a los juglares, ¿eh? Pero bueno, en este caso Pierre de la Mula viene a decir que había muchísimos juglares que crecían prácticamente como gotas de lluvia y que más ellos eran muy pesados y, por supuesto, él le importaba un rábano lo que le pudiera ocurrir. Había otro trovador unos años más tarde, Guerau de Riquier, que además estuvo un tiempo en la corte de Alfonso X el Sabio, o sea que esta persona era reconocida, que decía que eran ruidosos, malintencionados, pedigüeños, insolentes y vanidosos. Así que, como podéis comprobar, pues no había muy buen feeling entre trovadores y juglares. Sin embargo, cada uno tenía su público. Los trovadores eran más aquellas personas serias que iban a aquellos lugares más refinados donde se pedía que recitara una poesía con el mayor de las emociones posibles y que llegase al corazón de unas 10, 15, 20 personas que estaban en una cena pomposa y ostentosa en un castillo. Y los juglares pues iban a la taberna de turno a cantarle a 18, 20 personas más subidas de tono con el vino de la cuenta, pero que hoy entretenían. Y tanto los unos como los otros ganaban su dinero.
En uno tenías más exigencia.
No, hombre, exacto.
¿No? En la taberna ibas a tener menos exigencia y a lo mejor te compensaba.
Se conformaban más con...
Sí, que a lo mejor...
Estaban ahí con su cervecita, claro, con su vino.
Te escuchaban ahí
lo tenían de fondo, ¿no?
Claro. Y en el otro lado tenías que ir a más fino porque como la gente del castillito se aburriera...
Hombre, claro, por supuesto.
Tenías un serio problema, ¿eh?
Que no cobrabas y que te daban dos patadas en el culo y ala, vámonos que nos vamos para la calle.
Totalmente.
En fin, los juglares, por supuesto, tenían distintas categorías, había de todo, ¿eh? Lo sabía desde los que decía José Manuel, muy bien pagados, hasta aquellos que dormían prácticamente en la calle. Y que eso sí, en muchos casos les movía el deseo de poder proyectar su arte a los demás, más que las penurias que pasaban por la noche en la calle abandonados, en este caso, pues, o bien solos ante los peligros que podían acecharle los caminos entre pueblo y pueblo para actuar, que también podrían llegar algún día a atracarle, robarle el laúd y se acabó el negocio para ese juglar. Sin embargo, los trovadores, como estaban mejor pagadillos, pues no tenían esos problemas. Tenían su casita... Pero trovadores había menos que juglares, ¿eh? Trovadores había muy pocos porque era una profesión en la cual tenía que tener un alto conocimiento y un manejo importante de la poesía, la escritura y la música. Y los juglares eran unos aprovechadillos, en algunos casos con mucho arte, ¿eh? Pero unos aprovechadillos que escuchaban al trovador, veía que cogía dinerito y dice, pues yo intento imitarlo. La verdad que es curioso el mundo de los trovadores y los juglares.
La noche más hermosa.
Queda claro que los juglares desempeñaban un papel fundamental en la transmisión de esa tradición oral en un periodo en el que la mayoría de la población era analfabeta. A ver, en pocas palabras, eran los depositarios de la historia y la literatura de su tiempo, pero ¿de qué forma lo hacían como para tener esta importante consideración?
Bueno, pues ellos memorizaban, recitaban los poemas épicos, eso sobre todo, ¿no? Porque en la época lo que daba era contar las grandes alabanzas. Al fin y al cabo, si llegabas a un territorio en el cual, bueno, pues había un señor feudal, lo normal era ensalzar la figura o hacer sátiras con la figura. En ocasiones, sátiras tan finas que solo aquel que estaba en esa misma clave de humor o en esa misma clave en la que hablaba lo podía llegar a entender, que también eso es un arte, ¿no? Pero memorizaban, recitaban esos poemas épicas, baladas románticas, que algún romance también salió con el trovador, cuentos populares que se contaban, que ellos le ponían música. ¿Qué mejor forma hemos de tener en cuenta algo? Era una sociedad que la mayoría no sabían ni leer ni escribir. Se dedicaban al trabajo en el campo, en la ganadería, y que por tanto todo lo que era la cultura se la tenían que dar, las leyendas, los cuentos populares, se lo tenían que dar con pequeñas historias que fueran, bueno, fáciles de entender, asumibles, sin ser demasiado retorcidas y preservando siempre la memoria colectiva que estaba enclavada en esa sociedad feudal, que era muy importante en esa sociedad medieval. A través de las actuaciones llevaban consigo, por ejemplo, la historia, la cultura de generación en generación, porque había trovadores que se limitaban a contar estas historias, pero los juglares llevaban también, hacían un recorrido histórico. A lo mejor un señor que llevaba 20 años siendo juglar, pues contaba todo lo que había ocurrido en esos 20 años, una batalla épica, un hecho que había que destacar, y ellos te lo contaban, y eran los guardianes de la identidad cultural de la época, que se dice pronto, pero fijaos qué importante y a la par qué bonito, que a través de la música se pudiera poner en pie la historia, por ejemplo, de un determinado lugar. Eso es bonito. Además, en el papel que tenían estaba también que eran importantes transmisores de la tradición. Los juglares eran mensajeros de noticias, iban de un lado a otro y iban comunicando lo que iba pasando en otros puntos, viajaban de un pueblo a otro, manejaban información, actualizaban los eventos políticos, entre comillas, de cada castillo, de cada feudo, de cada condado, de forma que los rumores se expandían con bastante facilidad. Las batallas, quién la había ganado, quién la había perdido, que eso era importante. Y a través de esas narraciones, bueno, pues entretenían, pero también informaban. Y se mantenían conectados a diferentes poblaciones entre sí, gracias precisamente a los juglares, con lo cual la consideración que tenían era altísima, era muy considerada.
Fuera de las casas nobles también había compañías de juglares autónomos y era bastante común que fuesen contratados por los municipios para trabajar en plazas junto a las iglesias o acompañando a las procesiones. ¿Cómo solían ir vestidos? ¿Llevaban algún tipo de acompañamiento?
Eran personas muy inteligentes en la autoimagen y, por supuesto, ellos sabían perfectamente qué tenían que hacer para atraer a sus clientes. Esa imagen de marca, podríamos decir que lo crearon, uno de los creadores fueron los juglares. Iban vestidos con ropas de colores llamativos. Lo que trataban era precisamente de llamar la atención. No solamente eso, se ponían nombres jocosos, obviamente para intentar que ese nombre fuera recordado por la máxima cantidad de personas posible. De tal manera que si tu nombre lo recordaban en muchas ciudades, si hacía falta contratar a alguien, ¿a quién iban a llamar? Pues aquel que hubieran recordado su nombre, porque era el que se podía pronunciar y le hubiera quedado mucho más fácil en la memoria y en el acervo de todas las personas que lo hayan visto por primera vez. Hubo incluso juglares que eran compañías familiares. ¿Recordáis aquello de los circos de la familia no sé qué, la familia no sé cuánto?
Quizá la familia no sé cuánto.
El circo ruso de la familia Romanov.
Correcto. Posiblemente ese concepto de circo y familia partiera precisamente de estos juglares y de lo que hacían familiarmente, porque cada miembro de la familia tenía un número que interpretaba o realizaba delante de las personas. Esto es, podía ser uno llevando los malabares, el otro cantando o recitando, otro que podría perfectamente haber adiestrado un animal y otro que podía tener la habilidad de lanzar cuchillos y dar en el blanco de cualquier cosa que le dijera el público en general. De tal manera que esta compañía familiar de juglares era bastante bien vista. Y fijaos un detalle curioso. En algunos casos, aunque los trovadores eran, por así decirlo, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? El trovador podría ser aquel cantante de carrera profesional y medianamente conocido. Y el trovador es aquel grupo de música que va hoy en día de feria en feria cantando. Bueno, pues la paradoja que se daba antiguamente se da también ahora mismo. Muchos de esos supuestos cantantes que parece que tienen un gran renombre, etcétera, etcétera, resulta que les gustaría muchas veces terminar con el dinero que tienen estos pequeños grupos musicales que van de feria en feria por haber actuado delante de personas, unos en casetas de feria y el otro a lo mejor delante de 2, 3, 4, 5 conciertos al año. Y es lo que pasaba con los juglares. Muchos juglares, y en este caso compañías de juglares, ganaban más que los trovadores. Eso también le generaba un cierto rechazo. En cuanto a esa carrera que realizan los juglares, hemos visto desde prácticamente dormir en la calle hasta progresar con el paso del tiempo, reunirse en familias, hacerse autónomos, crear una escuela de juglaría que se creó aquí en España, en nuestro país, donde ya se enseñaba a los juglares.
Pasó de ser más importante.
Fijaos, pasó de estar gente tirada en la calle a una escuela de juglares, una de las más importantes, como bien decía José Manuel. E incluso había barrios completos que estaban como si fueran una especie de corporación o de gremios, eran barrios completos de familias de juglares, con sus casas. Eso dice mucho del interés que, con el paso de los siglos, tuvo la juglaría aquí en nuestro país, que fue mucho.
Los juglares que actuaban solos lo hacían por lo general en las calles, acompañándose de un instrumento y sentándose a tocar y recitar, casi siempre por ese orden, ¿no? Congregando a su alrededor grupos de personas que le entregaban monedas al final de sus actuaciones. ¿Qué historias solían ser las preferidas de los habitantes de los pueblos?
Las más llamativas, las que se burlaban del señor del castillo, del rey, de la aristocracia o de los más pudientes.
¿No había censura?
No había censura porque, como lo hacía en un ambiente de una moral muy laxa, pues no había problema, que bien me ha salido.
Pasa un poco como el carnaval.
Sí, sí,
te claro. Te la tira, pero no te la ha tirado.
Claro, tú decías, ¿qué hago? Y además, como todo el mundo se reía, claro, voy a hacer yo el malaje, claro, que me voy a señalar para decirle a este que yo, córtate una mijita, mi hermana. No, 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 lo dejaban. Y ellos, sobre todo, eran las canciones que se burlaban de la nobleza, de la autoridad, la que cuestionaba las estructuras de poder, las que eran muy satíricas. Al fin y al cabo, como dice Jesús, es un poco el hilo de ese carnaval, ¿verdad? Pero evidentemente en solitario. Y eso está vigente hoy día. Pues cuando escuchamos a lo mejor a un grupo así, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy nuestro, muy de nuestra tierra. Cuando te ponen a los morancos que le sacan una coplilla a alguien, ¿verdad?
Sí, sí.
Siempre son críticas sociales, sí, independientemente de la gracia que le echan, que es mucha. No nos puede pasar inadvertido algo, es la crítica social que hay o crítica política, que está en su derecho de ejercerlo, pero que te divierte, hay que ver lo que dicen, oye, pues es verdad lo que dice la canción, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacían ellos eran un poco los morancos de la época, ¿no? Y claro, pero también hay que decirlo, también podían ser didácticas, incluso de dar consejos, porque se podían dar consejos a través de lo que eran las propias coplas, las propias composiciones que hacían, de manera que los juglares eran auténticos narradores en el arte de poder hacer reflexionar a la gente, ¿no? Porque independientemente de lo que contaban, tú te parabas a pensar y decías que lo que está cantando lleva mucha razón, es que te está diciendo una cosa que lo está metiendo ahí con la ironía, con la sátira, pero esconde una gran verdad. Y aquellos que reflexionaban en lo que contaban de esa forma eran los que se daban realmente cuenta del valor que tenían más allá de la pura diversión. Que no todo el mundo, cuando llevaban dos copitas de más, pues no todo el mundo caía en eso. Pero era muy importante. Además, bueno, luego cantaban romances, que ya estamos ahí en otro tipo de juglar, que ya iba más a la canción, que iba más a la cuestión amorosa. Incluso decían, mira, hay aquí una parejita que hay que darle un empujoncito para que él le pida matrimonio. Y él le cantaba una canción así amorosa y el hombre se achuchaba y al final acababa con la petición. Al fin y al cabo, bueno, pues era esencialmente oral, pero también era una apelación a los sentimientos, a las emociones y sobre todo a lo que te comentaba, a la carga social y a la carga a la política de la época.
Jesús, ¿algunas de las intervenciones de los juglares eran condenadas por la Iglesia? A ver, debido a ese contenido sarcástico, malintencionado y licencioso, mientras que respetaban a los que solo declamaban y cantaban relatos edificantes, a los otros los tachaban de ministros de Satán, tratando sin éxito prohibir que actuasen cerca de los edificios eclesiásticos o en las celebraciones religiosas. Bueno, ahí quizás esa censura por la que yo preguntaba. ¿Eran solo vetos o llegaron en algún momento a ser perseguidos por parte de la Iglesia?
No los persiguieron, afortunadamente no. Supieron, tuvieron inteligencia hasta para eso y supieron ponerse de lado de los clérigos. Digamos que formaban un tándem completo.
¿Crees que lo hubiesen conseguido? Porque si tenían tanta popularidad y seguidores, quizás era un poco crearse un ambiente de enemistad por parte, sí, del pueblo hacia la Iglesia innecesario, ¿no? También.
Claro, es que eran tan queridos por el pueblo que lo que hicieron fue precisamente utilizar ese poder y sin chantajear a la Iglesia, en este caso los clérigos, simplemente ponerse del lado de ellos y decir, oye, nosotros podemos hacer que las fiestas populares sean mucho mejores. Tú en tu terreno y no el mío. Ni yo me meto contigo, ni tú te metes conmigo. Al final el juglar siempre terminaba por meterse con el clérigo. Pero como no se notaba, pues pasaba desaparecido. De hecho, El arcipreste de Ita, en el libro del Buen Amor, hay un relato que dice: Día de Quasimodo iglesias et altares, vi llenos de alegrías, de bodas e cantares. Todos a bien gran fiesta, facien grandes llantares. Andan de boda en boda, clérigos e juglares. Aquí se habla, lo hemos visto, prácticamente reflejado, ese tándem en el cual el juglar y el clérigo iban casi de la mano, salvando las distancias, lógicamente, cada uno en su terreno. Pero los acontecimientos importantes, no había ninguno de ellos que no tuviera su párroco, su clérigo, que de alguna forma lo que hacía era guiar a las personas por el camino del bien, por el camino de la rectitud dentro de la religión, y después los juglares, que lo que actuaban era un poco de despresurizador, a lo dicho, de aquella tensión tan férrea del procedimiento, del ritual, de los ritos eclesiásticos, y dejaban que el populacho se relajara un poquito más y dijera, bueno, pues yo ya he comulgado, he estado en la iglesia, me he puesto como me tenía que poner, he estado ya en la tensión que tiene que estar y en la dedicación plena a la religión, pero ahora voy a dedicarme a mí, a festejarlo, a celebrarlo, a divertirme en definitiva. Y por supuesto que esas comunidades que visitaban, su música y su poesía servía para reunir a todo el pueblo en torno a esa fiesta. Y así de alguna forma aprovechaban para hacer otra de las labores que era muy importante para los juglares y por la cual se distinguieron de los trovadores e incluso le ganaron la partida. Y es esa habilidad que tenían tan tremenda para poder contar las noticias, de tal manera que iban comunicando información de pueblo en pueblo, por ejemplo, de las fiestas que habían vivido semanas antes en el pueblo vecino. Oye, pues si el trovador estuvo allí y hubo unas risas porque el párroco dijo no sé qué, o bien le pagaron más o le pagaron menos, de una forma muy fina, muy sutil, lo decía en el pueblo siguiente, para que así las personas también tuvieran no solo la información, sino lo que había podido ocurrir y salvarse de alguna manera para, e incluso, si le habían pagado menos, que allí le pagasen más, buscando esa confrontación entre pueblos.
Oye, José, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar sobre los instrumentos que solían tocar? ¿Hay información y ejemplos en ese sentido?
Sí, y de hecho, bueno, y son muy valorados y están en museos. Además, tienen algunos siguen sonando muy bien. Son piezas, como os comentaba, de mucho valor. Instrumentos musicales que desempeñaban un papel fundamental en lo que ellos tocaban. La vihuela, por ejemplo, que era similar a una guitarra de cuerda pulsada y era uno de los instrumentos más comunes. Un sonido muy suave, melódico, que complementaba las voces de los juglares y que creaba una atmósfera muy envolvente. Luego estaba la lira. ¿Os suena la lira, verdad? Eso era lo que tocaba el de la aldea de Asteri, ¿os acordáis? Que tenía un oído enfrente del otro, que cantaba fatal. Y que, también era especialmente, un instrumento de cuerda muy valorado. Y era especialmente valorado en las cortes de los reyes. Otro instrumento, la flauta. La flauta, en muchas películas, bueno, de hecho, Miguel Albano lo ponía de fondo, una flautilla tocando, porque era fácil.
Sí, que se te clava en el cerebro.
Sí, totalmente, era fácil de escuchar.
Se clava en el cerebro, Miguel. Yo lo siento, lo he hecho con tu mejor intención, pero madre mía, de verdad.
El tambor, la pandereta, que se utilizaban para añadir ritmo, percusión, que el juglar además podía ir acompañado. Claro. No tenía por qué ir solo.
Por otros.
Claro, tú antes lo decías, los circos, ¿no? Sí, bueno, pues iban acompañaditos y cada instrumento evidentemente tenía su propio estilo, su propia técnica. Aquí también había los Pablo Alborán de la época, ¿no? Te tocaban el piano, te tocaba la guitarra, eran súper dotados, ¿no? A ese nivel eran gente... Oye, eso es una habilidad grande, ¿eh? Yo lo admiro, ¿eh? Una persona que sabe tocar la guitarra, que sabe tocar el piano, dice, jo, nota que... Entonces, los juglares dominaban varios tipos y hoy día los museos, el Museo del Juglar, es muy valorado por eso, porque estamos en contacto con instrumentos que, fijaos bien, ¿eh? Hay instrumentos que tienen 7 y 8 siglos, ¿eh? Y ahí se han mantenido y tienen unas medidas para restauración y mantenimiento y un cuidado que son extremos, porque es una muestra de no solo es una muestra de una época, es una muestra de la historia que va mucho más allá y lo que implica el propio instrumento.
Por último, ¿estos artistas callejeros eran personas consideradas con poca cultura o, por el contrario, escondían mucho más de lo que se veía en sus puestas en escena?
Bueno, hubo una evolución. De los primeros juglares a los últimos, dicho esto entre comillas, cuando ya llegó el Renacimiento, hubo una evolución importante. Pasaron de ser personas que, como hemos dicho, dormían en la calle y que de alguna forma se aprovechaban de las obras de los trovadores y otra serie de ideas que se le ocurrían, a, como hemos mencionado también, crear escuelas, gremios, reunirse de forma autónoma y por familias. Tanto fue así que algunos juglares o algunas personas se sumaron a ser juglares y eran en realidad médicos, filósofos, poetas, gente de mucha cultura, pero que les llamaba ese mundo porque les llamaba la atención poder colocarse, ponerse delante de un montón de personas y transmitir esa inquietud que ellos tenían. De tal manera que aprovecharon esas escuelas de juglaría o de juglares para decir, oye, voy a aprender esto y además voy a aprender la técnica para poder hacer llegar a todas esas personas lo que yo quiero hacer llegar. Por lo tanto, claro que no eran tampoco personas no versadas. Pero oye, pasaba como todo también, como pasa hoy en día. Ahí, como decía José Manuel, este cantante que es tan fabuloso, y otras personas que él y una rata moja cantan exactamente igual. Dentro de los juglares también pasaba lo mismo. Había personas que tenían muchísimos conocimientos y otras que no llegaban nada más que a poder imitar a tres o cuatro, intentar ganar unas perrillas para salir adelante y esa noche intentar no dormir a la intemperie, sino en una fonda, en este caso. Como bien decía antes, el Renacimiento acabó con los juglares. ¿Por qué? La imprenta, que ya era innecesario que el juglar fuera de sitio en sitio diciendo, recitando ya un libro, otro libro, otro libro, y ya era otra mentalidad distinta en el Renacimiento, y los juglares poco a poco quedaron en el olvido. No es que quedaran en el olvido, sino que yo pienso que se reinventaron otra vez y formaron los circos, las, salvando las distancias, las agrupaciones del carnaval de Cádiz, que pueden beber perfectamente de la fuente de esos juglares de la antigüedad. No dejan de ser esos transmisores del acervo popular, ¿no? En fin, yo creo que se reinventaron por culpa o a causa del Renacimiento.
Vamos a compartir algunos comentarios que han dejado y esas reacciones en Facebook en concreto. Francisco José Vilche Vilche, aparte de decir que, bueno, que es interesante, dice que no hace tantos años aún venían por los cortijos de la Alpujarra con sus cantes e historias para asustar y divertir a niños y mayores. Miguel Ángel López Hernández ha estado muy activo y ha dejado varios comentarios. Por ejemplo, juglares, trovadores, troveros en Francia y Minnesänger en Alemania. Dice que recuerda de mozo aquellas coplas que le citaron en literatura, bueno, nos citaron a todos, ¿no? En literatura española, Mingo Revulgo, El Provincial y Ay Panadera durante el siglo XV. Los romances de frontera en esta parte de España son muy emotivos, es otro de los comentarios que ha dejado. Otro más, los goliardos, que eran juglares y a la par picaruelos. Dice que le gustaba mucho el tópico del amor cortés y Donna Angelicata de Dante, entre otros. Y hace una pregunta, ¿los herederos en lo referente a alguna de sus obras podrían ser los cantares de ciego en cierto modo?
Sí, sí, sí. Y de hecho, salvando mucho las diferencias, hay una herencia cultural a nivel de cantautor, uh-huh, que encaja bastante bien. Podría ser acertado, sí.
Paqui García Quesada comenta que le está viniendo a la mente la obra de teatro tan divertida de La venganza de Don Mendo. Rafael Reyes, aparte de comentar que es muy interesante, que si podemos hablar del cantar del mío sí, que seguro se transmitió de forma oral por los juglares. Un saludo.
Totalmente, sí, más sí, aburrido sí, que la mía, pero vamos, sí.
Bueno, sí, aburrido ahora, en la época a lo mejor ya, era ya, una ya, obra magna.
Yo lo digo juglares, porque a mí me tocó literatura, también yo era muy malo en literatura, ¿eh? Es decir, que me perdone el oyente, no es contra él, es que me resultó muy pesada esa obra. Pero sí, claro que sí.
Y por último, Tallas Gabriel, que dice que todo sigue igual, unos son creadores y otros imitadores. Sí. Y un último comentario que él hace, dice, los juglares eran artistas sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí, 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 que me estaba sonando un poco raro lo que estaba diciendo. En fin, aunque la presencia de los juglares disminuyó, su legado perdura hasta nuestros días. Su contribución a la preservación de la cultura y la transmisión del conocimiento durante la Edad Media es invaluable, recordándonos esa importancia de la música, la poesía y el arte como herramientas poderosas para conectar a las personas, preservar la memoria colectiva y también enriquecer nuestras vidas con la diversidad que ofrecen. Su espíritu de creatividad, adaptabilidad y pasión artística continúa inspirando artistas y amantes de la cultura en la actualidad.